foto en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Brasil está sufriendo las peores inundaciones desde hace mucho tiempo. Desde finales de abril hay lluvias torrenciales en el estado sureño de Río Grande y eso está afectando a 11 millones de personas que recorren en muchos casos las calles que fueron calles normales, pues las recorren ahora con barcas o con lanchas porque están inundadas. Son inundaciones que han sumergido ciudades enteras, bloquean carreteras esas inundaciones, incluso se ha llegado a romper una importante presa. El número de personas afectadas por las lluvias, pues son muchas. Casi 1 millón de personas afectadas por las lluvias. Hay 2,5 millones que de alguna manera han tenido que cambiar su vida y 81.000 personas han tenido que dejar sus casas. ¿A qué se debe esta situación? ¿A qué se deben estas inundaciones? Pues hay dos causas. La relación entre las dos causas es más difícil de precisar, pero hay dos causas. El fenómeno del Niño, que es un fenómeno habitual, y luego el cambio climático. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tiene el Niño y qué porcentaje el cambio climático? Pues la verdad es que es difícil saber. Pero unas inundaciones como estas y otros fenómenos que se producen en el planeta, pues son un toque de atención. Un toque de atención para hacernos caer en la cuenta de que es necesario un desarrollo sostenible, que no todo vale para el desarrollo, que si haces un tipo de desarrollo que calienta el planeta o destruye grandes masas de árboles en la Amazonía, pues eso tiene sus consecuencias. Para luchar precisamente con fórmulas de desarrollo que no es sostenible, para fomentar el desarrollo sostenible, se aprobó en su momento la llamada Agenda 2030. Es una agenda que algunos partidos, en España y fuera de España, consideran algo nefasto. Consideran que esa Agenda 2030, impulsada por Naciones Unidas, responde a una ideología globalista y que es contraria a la tradición occidental. This large,
magnificent planet. The truth is plain to see. Vous qui menez la même politique que vos prédécesseurs depuis 40 ans.
Yo creo que la mayoría de ustedes no se han leído la Agenda 2030.
Bueno, pues ahí tenemos a Trump, ahí tenemos a Le Pen y ahí tenemos a algún dirigente político español contra la Agenda 2030. ¿Pero qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es un plan de Naciones Unidas que fue apoyado, votado por 193 países, que pretende que al final de esta década se hayan conseguido 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entre esos objetivos está el fin de la pobreza, el hambre cero, el acceso al agua limpia, el trabajo decente para toda la población mundial y así hasta 17 objetivos. La verdad es que la crisis climática no se va a resolver sola. Ya es difícil frenar la subida de las temperaturas. Ahora hay que convivir con esa subida de las temperaturas. Y, bueno, los que más sufren ese cambio climático son los que menos responsabilidad tienen en el cambio climático. Los países del norte, los países desarrollados, durante mucho tiempo pues nos hemos beneficiado de un desarrollo que ha ido calentando el planeta. Ahora ese calentamiento del planeta, ya digo, afecta especialmente a los países más pobres. Cuando hablamos de objetivos de la Agenda 2030, no estamos hablando de objetivos utópicos, es decir, objetivos inalcanzables. Hemos visto cómo se puede reducir el hambre en la Tierra. Y de hecho, durante algunos años, durante casi una década, se consiguió una reducción importante. Ahora hay un problema de falta de paz o de demasiadas guerras que dificultan esta cuestión. Pero no es inalcanzable. Una reducción significativa del hambre en la Tierra, no es inalcanzable que haya más acceso a agua limpia, y no es, digamos, rendirse a una ideología antioccidental el trabajar por estos objetivos de la Agenda 2030. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y primera petición de condena por el caso Mediador. La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para Tito Berni por una pieza separada. Entre otros, le atribuye un delito de falsedad documental. ¿Qué más sabemos? Patricia Rossetti.
Es la primera pieza del caso Mediador. La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para Tito Berni y otras 3 personas por delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social por simular un contrato de trabajo. El escrito de la Fiscalía, enviado a un juzgado de Tenerife, en el que pide la apertura de juicio, explica que un ciudadano marroquí contactó con Tito Berni, que había sido administrador de una ganadería, para que le diera el alta laboral y cumplir las exigencias legales para conseguir la residencia en España. Tito Berni, según la Fiscalía, se puso en contacto con su hijo Domingo, apoderado de una gestoría, para que se encargara de la elaboración de un contrato ficticio para el marroquí y pudiera conseguir la finalidad perseguida. La subdelegada del gobierno en Las Palmas acordó la concesión de residencia temporal y el marroquí consiguió además una prestación pública de más de 2.000 euros.
Y las campanas de la colegiata de Gandía no se callan. La justicia avala que sigan sonando y desestima así la petición de 2 vecinos que viven a 3 calles del templo y que querían silenciarlas. La sentencia sostiene que el volteo de las campanas es una arraigada tradición muy vinculada a la historia de la ciudad. Vicente Ordaz.
Las históricas campanas de la colegiata de Gandía no serán silenciadas. Esto ocurre después de que un juzgado haya desestimado el recurso de 2 vecinos contra la decisión del ayuntamiento del municipio de rechazar la petición del cese de volteo y repique de las campanas de esta iglesia colegial. Francisco Llorens es su sacerdote.
Y al mismo tiempo también agradecer la labor que el ayuntamiento ha emprendido, no solo para aquellos que se quejaban por el sonido, sino también para encontrar el bien común de aquellos que sí que nos gustan y escuchar y nos gusta oír el sonido de las campanas desde nuestro campanario, ¿no?
Y es que el fallo recoge que las campanas y el reloj existían ya antes de que adquirieran el inmueble los denunciantes, por lo que debían ser conscientes de la realidad preexistente.
Y la reserva hídrica en España se mantiene, pero deja de crecer. Esta semana apenas ha subido 4 hectómetros más que la anterior, por lo que los embalses están al 66,3% de su capacidad. Los nuevos chubascos alimentan los embalses del Ter Llobregat, pero los andaluces bajan ligeramente. Y la Liga estrena hoy su antepenúltimo capítulo de la temporada. Luis Munilla.
La jornada 36 se abre hoy con 3 partidos. A las 7:30 Osasuna Mallorca, a las 9:30 Real Madrid Alavés y a las 10 el Girona Villarreal. El Real Madrid hará rotaciones pensando en la final de la Champions y ofrecerá el trofeo de la Liga a la afición en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo vamos a contar todo desde las 8:30 en tiempo de juego. Entre tanto, el madridismo descuenta los días para el anuncio de Mbappé, y al que le aburren ya las preguntas del tema es a Luis Enrique.
No sé si ha podido hablar con él, usted que conoce el club, que conoce España, de cómo es la presión, cómo es el entorno.
Pues yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito, porque permite que se respire un aire diferente y me gustan los días lluviosos. Me recuerda a mi tierra, Gijón. Creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas.
Vamos al Giro de Italia con el final de la 10ª etapa, Kike Iglesias.
Muy claro, lo ha tenido Valentin Paret-Pentre para obtener a los 23 años la primera victoria de su carrera de montaña en la boca de la selva aquí en el Giro, en un mano a mano espectacular con Romain Bardet y Jan Trachnit. El francés ha ganado la etapa y por detrás han entrado juntos todos los favoritos, entre ellos evidentemente Tadej Pogačar. Un poco por delante ha andado todo el día en fuga el mejor español del Giro, Juanpe López.
Y además Ilia Topuria ha anunciado que ya tiene fecha para el primer evento de UFC en suelo español. Eso sí, no ha dicho ni cuándo, ni dónde, ni contra quién.
Momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18 grados, sol y nubes en Cibeles. Mañana, fiesta de San Isidro, vamos a tener un tiempo agradable con máximas de 20, no mucho calor. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A3 en Rivas y A4 Butarque. Complicaciones en la M45 en Vallecas hacia la A4 y en la M40 en Coslada sentido A3 y Villaverde dirección A42. Un hombre de unos 30 años ha resultado herido muy grave grave en Lavapiés tras recibir una puñalada en el pecho que le ha afectado a un pulmón. La agresión ha tenido lugar este mediodía en la plaza de Arturo Barea, en el distrito centro. El hombre ha sido apuñalado en el hemitórax izquierdo y la incisión le ha afectado a un pulmón, aunque no al corazón. El SAMUR ha estabilizado al herido, lo ha intubado y trasladado al Hospital Clínico, donde ha ingresado con pronóstico muy grave. Escucha La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:10, hora menos en Canarias. Quiero que te imagines ahora esta escena. Estás en medio del mar, rodeado de agua, claro, y estás en un pequeño velero. Y de repente notas unos golpes en el casco.
Arrancó el 2, el segundo.
Bueno, lo que acabamos de escuchar son sonidos reales grabados de encuentros con orcas. Y es lo que le pasó este domingo al velero Alborán Cognac de 15 metros de eslora. Los dos tripulantes pidieron auxilio desde el sur del estrecho de Gibraltar, a unas 14 millas del Cabo Espartel. Pedían evacuación inmediata. ¿Y por qué? Bueno, pues tras un encuentro con cetáceos sufrían daños en el timón y también una gran vía de agua en el casco. Tras ser evacuados con la ayuda de un petrolero y llegar sanos y salvos a Gibraltar, el velero quedó a la deriva y se hundió. Es el séptimo barco hundido desde el año 2020 y el primero de esta temporada en aguas del estrecho. ¿Quiénes están detrás? Bueno, pues de nuevo el grupo de las orcas llamado Gladys. Sí, ya están aquí de nuevo. Se trata de ese grupo de unas 15 orcas que viven entre el norte de la península ibérica y Gibraltar. Persiguen al atún, que es su principal fuente de alimento, pero de vez en cuando, pues como ya sabemos y hemos contado aquí en alguna ocasión, le da por acercarse sobre todo a veleros y catamaranes, dándoles un buen susto y en algunos casos como este, si al final acaban con una vía de agua, pues hundiendo esos barcos. Bueno, Frank y Jan es aficionado a la navegación a vela y en el verano pasado tuvo un encuentro en aguas de las Rías Bajas con un grupo de orcas. Hola, Frank, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que me imagino que es algo que no se olvida. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, pues nosotros estábamos navegando de travesía desde Murcia hasta San Vicente y, bueno, teníamos un día estupendo para navegar, con buen viento y hacía buen tiempo. Y, bueno, realmente estábamos ya casi llegando a la altura de la isla de Sálvora y, bueno, 5 millas mar adentro, al oeste, pues de repente vimos una aleta, dos aletas, ¿no?, que navegaban paralelas a nosotros, como a 500 metros, y bueno, pues ya nos asustamos, ¿no? De primeras, yo creo que ya nos dimos cuenta de que eran aletas de orca, ¿no?, pero uno prefiere negar la realidad, ¿no?, y cuando se sumergieron nos quedamos ahí pendientes de que volvieran a salir a respirar, ¿no?, para confirmar que eran orcas y las teníamos en la popa del barco, claro, en el timón.
Uh-huh. ¿Y qué hicieron?
Pues no hicimos nada, porque la recomendación es efectivamente esa, ¿no?, no hacer nada, pero bueno, en una de las de los toques con el timón, pues no, llevamos dos, rompieron uno. Y creemos que el ruido de la rotura, más porque bueno, sonó ahí a fibra rota y doblaron un herraje y rompieron varios tornillos, ¿no?, de métrica 10. Quiero decir que son toques con mucha fuerza, pues que ese ruido pues hizo que abandonaran, que se fueran.
Es decir, que en vuestro caso también fueron directas al timón, ¿no?
Sí, fueron al timón. Sí, ellas navegaban a muchos metros de nosotros, había bastante respeto, iban paralelas y de repente yo vi perfectamente cómo giraban 90 grados y venían hacia nosotros.
Bien, fueron al timón, pero llevabais dos, por lo tanto, ¿eso os impidió seguir navegando? ¿Pudisteis llegar a puerto?
No. Nosotros pudimos, no perdimos el gobierno del barco. Y pudimos llegar a puerto perfectamente. Inmediatamente avisamos el salvamento del avistamiento, ¿no?, por el canal 16, para que avisaran a otros barcos en la zona, que no nos consta que lo hubieran hecho, nos llamó eso la atención. y bueno, arreglamos un poco porque, bueno, íbamos a vela, la verdad, con una vela un poco especial, un Genaker, que es para los que es una vela y bastante grande que te limita un poco la maniobra, ¿no?
Ya.
Y bueno, nos montó un pequeño lío, sí.
Sí. Y impresiona, supongo, ¿no? Por muchos años que lleves navegando, a ver.
Sí, impresiona, sí, mucho, ¿no? Impresiona mucho, sí, porque son unos animales muy grandes, muy, uh-huh, son realmente preciosos, ¿eh? Pero bueno,
sí, sí, bueno, tenerlos cerca, ¿verdad? Y interactuando ahí, sí, con tu barco, pues oye, tú nunca sabes qué puede acabar pasando.
Bueno, un macho adulto, perdón, un, ¿sí?, macho adulto pesa del orden de 5 toneladas,
casi,
¿no?
Casi nada.
Un coche puede pesar 2. Sí,
sí, sí, sí. Bueno, y has vuelto a salir a navegar, entiendo, ¿no, Fran, después de aquello?
Sí, sí, sí.
Vale,
sí,
ya, sí. Ya no te has vuelto a encontrar con más, ¿no?
No, no, no.
Pero cada vez que sales dices... Ah, a lo mejor y toca, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo vives?
Bueno, lo vivimos con calma tensa, ¿eh? Lo que pasa es que es cierto que no entran en las rías y, bueno, efectivamente eso, sobre todo no entran en las rías y van a una por unas líneas, ¿no? Que en aguas bastante profundas, ¿no? Aparte de que a lo largo del año, que se sepa, no están por la zona, ¿eh?
Claro.
Ahora sí que han migrado, ¿no? Desde el norte hasta el estrecho, como bien dices. De hecho, hace unas semanas cerca de Malpica, un velero necesitó remolque, que le dieron también, que es una situación peliaguda, sí.
Sí, porque te quedas sin el gobierno del barco, sin timón.
Exacto, te quedas sin timón.
Bueno, pues Fran Guillán, gracias por atendernos, recordarnos ese episodio que veo que tienes muy muy vivido, ¿no?, lógicamente, en tu memoria. Y bueno, que sigas navegando y aunque haya encuentros, bueno, que no rompas nada del barco. Gracias, Fran.
De acuerdo, muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que el comportamiento de estos cetáceos no deja de ser fascinante y por eso se están estudiando muy, muy de cerca, ¿no?, desde hace unos cuantos años. Alfredo López es biólogo del CEMA, la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos, y también miembro del Grupo de Trabajo Orca Atlántica. De hecho, este grupo de trabajo se creó específicamente, ¿no?, para poder estudiar este comportamiento de las orcas y seguro concretamente también de este grupo que se han hecho famosas también por este nombre, lo que es verdad que es muy llamativo, que son las Gladys. Alfredo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros, lo que sí es verdad es que nunca os gusta hablar de ataque, sino de interacción. ¿Por qué esta diferencia?
Bueno, nosotros definimos esta actuación de las orcas como interacción porque la definimos como una respuesta de las orcas a la presencia de los barcos, ¿no? Y esta respuesta puede ser muy variada, por tanto que si solamente contemplamos ataque, aquel momento donde una orca rompe algo, nos quedamos solamente con una pequeña parte de las interacciones. Hay otra muchas más de forma más variada y por eso pensamos que deben ser calificadas de este modo y además no identificamos agresividad por parte de los animales por tanto que no entendemos que estén atacando nada, ¿no?
Uh-huh. Normalmente van a eso sí al timón. En este caso concreto, este último esta última interacción de la que estamos hablando, del velero Alborán Cognac, este velero de 15 metros de eslora, bueno, pues finalmente tuvieron que ser rescatados los tripulantes y el velero se hundió porque se generó también una vía de agua. Claro, esto debe ser ya más excepcional, pero claro, alguna vez puede ocurrir, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, las vías de agua se abren con cierta frecuencia porque los veleros son como si fuera el Fórmula 1 en el mar, ¿no? Y entonces todos queremos ir al mar en un Fórmula 1 porque es muy rápido, es muy cómodo y todo eso, pero luego tiene una serie de consecuencias, ¿no? Ir en un Fórmula 1. Y entre otras, pues tiene consecuencias de que no son barcos seguros, ¿no? Eso quiere decir que cualquier daño estructural provoca una vía de agua de forma bastante fácil y de muy difícil resolución, porque estos barcos suelen tener bombas que muchas veces no son capaces de achicar suficientemente, ¿no? En Galicia hubo muchas interacciones, hubo varios casos con vías de agua y en cambio afortunadamente no hubo ningún hundimiento porque los equipos de rescate llegaron rápido. Y esos equipos tienen unas bombas muy potentes que les permiten evacuar el agua rápido. y de forma efectiva, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó con estos barcos que se hundieron a lo largo de estos años? Pues que estaban muy lejos de costa. Y de hecho, alguno de ellos, como pasó con este Alborán también, se hundió durante el remolque, en algún caso a menos de 500 metros del puerto, ¿no? Entonces, obviamente, esa vía de agua se genera por el movimiento que las orcas realizan en el timón, sin duda, ¿no? Pero que, bueno, pues no es que las orcas arremetan contra el barco como un ariete y abran un boquete, ¿eh? No ocurre eso. Ocurre un pinzamiento causado por la mecha, que es el eje del timón, sobre la limera, que es la entrada en el casco, ¿no? Y entonces ahí se produce la vía de agua.
Hablemos de este grupo de orcas conocidas como las Gladys, ¿no? Son unos 15 individuos. ¿Qué tienen de particular?
Pues nada, pertenecen a la subpoblación ibérica y tienen de particular pues que desde el año 2020, en sus interacciones que ya conocíamos, es decir, las orcas interaccionan con los seres humanos desde hace miles de años. Por ejemplo, en las almadrabas no pescan sin las orcas, ¿eh? Son ellas las que meten el atún dentro de la almadraba. Por ejemplo, en la pesquería del palangre de piedra perdida, desde el año 80, de los años 80 que se empezó a pescar en esa pesquería, las orcas interaccionan capturando el pescado de los anzuelos. O sea que la interacción con los humanos era frecuente ya, incluso con los propios veleros y con los barcos. Ellas se acercaban, miraban y todo eso. Pero desde el año 2020 algo pasó que dieron un salto cualitativo y esa interacción incorporó en algunos casos el contacto físico con el barco y ahí es donde surgen los problemas, ¿no?
¿Y sabéis ya o seguís estudiando qué pudo pasar para que se produjera este cambio de comportamiento?
No, realmente no lo sabemos. No sabemos cuál es el caso número uno, ni tenemos grabado, digamos, cómo ocurrió eso, ¿no? Después de analizar muchos datos, elaboramos dos hipótesis, y es que la primera es que sea un comportamiento autoinducido, es decir, que ellas inventan algo nuevo y lo repiten, pero ese comportamiento nos coincide con el perfil de las adolescentes, ¿no? Y de las juveniles, y no nos cuadra con el de la primera adulta, luego vinieron más, pero con la Gladys Blanca, que era la única adulta que empezó en el principio con esas 9 que iniciaron ese comportamiento en el primer año, ¿no? Y entonces la segunda hipótesis es que la Gladys Blanca hubiera experimentado una situación aversiva en concreto con un barco velero y lo que intenta en este momento pues es parar el barco para no repetir esa situación crítica que vivió, ¿no? Y a partir de ahí pues puede que las otras lo imiten y ya no sepan exactamente qué significado tiene para ella eso.
O sea que podría ser perfectamente por imitación, ¿no? Por la que, bueno, unos ven lo que hacen otras y al final van aprendiendo y siguen haciendo exactamente lo mismo. ¿Dónde están ahora mismo las Gladys?
Bueno, las Gladys, como ya dijiste, son 15, están distribuidas al menos en 4 grupos diferentes y esos grupos en este momento no están todos en el estrecho, ¿no? Deberían estar, como hicieron otros años, en esta época ya estaban todas ahí concentradas más o menos entre el sur de Portugal y digamos la parte más estrecha, ¿no? Del embudo del estrecho Gibraltar, pero este año identificamos que hay al menos 2 grupos en el estrecho, una en la parte norte y otra en la parte sur, y hay algún grupo más en el Golfo de Vizcaya, como ya dijo antes Fran, alguno en Galicia, incluso hacia el sur, en dirección sur, y es posible que en Portugal haya algún otro. No están siempre cerca de costa, por eso que muchas veces no sabemos dónde están, hasta que algún barco las encuentra o ellas encuentran algún barco, y es cuando recibimos la información que a través del grupo de trabajo Orca Atlántica la trasladamos a la página web, a los mapas de la página web y a los mapas de la aplicación de GT Orcas, que es una aplicación móvil que se puede descargar gratuitamente.
Bueno, pues controladas están desde luego en la medida de lo posible, estudiadas también, y aún así sigue habiendo mucho misterio, ¿no? En torno sobre todo a este grupo de orcas denominadas así, las Gladys. Alfredo López, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, un saludo para todos los oyentes.
Las 5 y 24 minutos, contamos también que Estados Unidos ha cuadriplicado los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, hasta el 100%. ¿Qué es un arancel y por qué hace esto Estados Unidos, Fernando?
Pues, Pilar, empecemos por lo del arancel. El arancel es un tributo, un impuesto impuesto no es lo mismo que tributo, pero vamos, es un impuesto que se le pone a un bien o a algún servicio que tú compras en el extranjero. Y para proteger tu producto nacional, lo que haces es poner este impuesto que se paga al entrar en la frontera. Estados Unidos quiere proteger la industria de vehículos eléctricos estadounidenses frente a los vehículos eléctricos chinos. Los chinos producen coches eléctricos bastante, bastante más baratos que los coches eléctricos estadounidenses.
¿Y el de los coches eléctricos es un caso aislado?
No, Pilar. En este momento reanimado la guerra comercial entre Estados Unidos y China, una guerra comercial que comenzó Trump. Y que Biden ha reactivado. Biden ha confirmado la subida de los aranceles no solo de los coches eléctricos, también para el acero y el aluminio, que llegarán hasta el 25%. Además, va a haber una subida de los aranceles de los semiconductores. Ya digo que Trump empezó con esta política proteccionista en economía, se llama proteccionismo a blindar los productos nacionales, y si los productos de otro país son más baratos, pues ya digo, se le ponen los impuestos y así los proteges a los productos nacionales. Trump comenzó con esta política proteccionista que ha continuado Biden. ¿Por qué hace esto Estados Unidos? Bueno, porque Estados Unidos considera que en realidad China ha robado la propiedad intelectual que hace posible el 90% de la producción mundial en el ámbito tecnológico, en la infraestructura, en la atención médica. O sea, dice China, dice Estados Unidos. China lo que está haciendo es sacar ventaja, ganar dinero vendiendo barato aquello que produce con nuestro conocimiento, y por eso es legítimo que pongamos aranceles. Y dice además Estados Unidos que la posición de China cada vez sea más fuerte y más hegemónica es una amenaza para la seguridad económica de Estados Unidos y para la seguridad económica de todo el mundo.
¿Y cómo puede evolucionar esta guerra comercial?
Pues no lo sé, Pilar, pero esto no tiene buena pinta. No tiene buena pinta porque además es que China ya ha conseguido dominar unos mercados que antes eran mercados dominados por Estados Unidos. En este momento China es el proveedor principal en la mayoría de los países de Asia, África, Europa y América del Sur. El proteccionismo no suele funcionar a largo plazo porque impide que se desarrolle una economía sana, pero a corto plazo puede ser una fórmula para defenderse de China, aunque me parece a mí que esa defensa es pan para hoy y hambre para mañana.
¿Cómo poner puertas al campo? Bueno, eso pues seguiremos contando. ¡Uy, qué bien, qué buen momento este! Que me gusta a mí, Rosa Rosado, irme contigo al Leroy Merlin.
Pues venga, Pilar, le dé más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños dando más valor a tu hogar es Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. Te van a asesorar en cada paso. Y es que se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios, el transporte de los productos. Y además la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas, que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto y se van a encargar de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana, haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa con Leroy Merlin.
Con la gente hablamos de las muletillas que usamos precisamente al comunicarnos, al hablar, esos recursos, tipo, ¿lo pillas? ¿Me entiendes? Pero escúchame, ¿me explico? Bueno, en fin, cada uno tiene los suyos, ¿o no?
Sí.
Pero tienes a alguien al lado que lo utiliza constantemente y hasta te pone nervioso. ¿Quién es?
Pues fíjate.
Es lo que toca.
Efectivamente, y lo tienes metido en casa, ¿eh?
A ver.
Hola, buenas tardes, soy Pilar. Y sí, mi padre tiene una muletilla y con toquecitos. O sea, ¿me escuchas? me escuchas y te va dando en el hombro.
Ah, mira, mira, mira,
escucha, y escucha, y te da, y te da, y acabas. Te quieres estar quietecito con el dedo y él escucha que te estoy escuchando. Pero es mi padre, y no le puedo meter. Si no, claro, le metía ya.
Bueno, pobre, hombre. Lo que tiene que hacer es...
Y a todo el que coja por banda.
Lo que tiene que hacer es pegarte, escucha, echarte para atrás.
Escucha, 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 claro, escucha, escucha. Y dándole toquecitos con el dedo y él escucha. Bueno, gracias.
Pues nada, que no le gusta el toquecito. Cuéntamelo,
pero a un metro de distancia, o si más. Bueno, este clásico, pues también es que no podía faltar esta tarde.
Buenas tardes, gente. Aquí el pecador soy yo. O sea, quiero decir que soy yo el que tiene la muletilla. O sea, que es que el o sea me persigue continuamente y con el cual apostillo casi todo lo que digo. O sea, no sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Ha quedado
claro. Perfectamente.
Es muy difícil quitarse el o sea de encima.
Sin duda. O sea,
yo creo que el que más.
Esos segundos que te... Son nanosegundos que te permiten que la neurona intente encontrar a la otra neurona para que se produzca el contacto.
Bueno, pues el contacto que queremos es el de la gente que nos escucha, la gente. Más mensajes de este tipo, más muletillas, con notas de voz en el 607-15-0602. Puigdemont seguro que tiene también muletillas, las tendrá en catalán posiblemente, pero bueno. ¿Qué momento vive ahora Cataluña y cuál va a ser el futuro de Puigdemont? Lo contamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted a qué jugaba? Algo que fuese peligroso y que usted hoy día diga, pues mira, a mi hijo no le pondría a jugar a eso, que se echa la mano a la cabeza, ¿no? Digo, en Cristóbal, hola Cristóbal.
Lo que hacíamos era subir por la estructura de donde se arreglan las fachadas, que ya existía, y ver quién era que más alto llegaba. Yo llegué a una cuarta plaza.
Es que claro, lo de trepar andamio, Cristóbal,
el Spiderman de Chamberín.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Decide tu viaje ideal para este verano. Grecia, Mauricio, Cabo Verde y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Verano, dame.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los de La Tarde. Estuvimos ayer en el sur de Francia, que los independentistas llaman Cataluña Norte. En realidad, catalán, por lo que vimos, habla poca gente. Y estuvimos recorriendo los lugares de referencia de Puigdemont durante la campaña electoral y durante las horas posteriores a las elecciones. Primero estuve en el cuartel general de Junts, que se había instalado en un pueblecito que se llama Argelé. Ahí había una carpa para los que venían desde España a los mítines de Puigdemont, un polideportivo en el que estaban ya desmontando todo el material. Acababa de dar una rueda de prensa Puigdemont y las caras eran de funeral desde la noche anterior, porque parece que Puigdemont esperaba un mejor resultado del que tuvo. En este escenario estaba depositada la esperanza de una Cataluña independiente, la esperanza de un buen resultado que no se ha producido. Es una metáfora. Se acabó Argelé, se acabó este escenario y probablemente se acabó también la aventura de Puigdemont. Yolanda, se están llevando los míticos futbolines.
Bueno, es que aquí lo que había montado efectivamente era como una especie de fan zone. Hay que tener en cuenta que cada día para venir aquí al meeting fletaban autobuses que se llenaban de militantes, pero sobre todo de fans de Carles Puigdemont. Y para amenizar la espera, pues tenían este espacio con sus futbolines, sus juegos de dardos y también dos puestos de comida.
A ver, tiro la bola. Venga, dale. Rueda, ¡Ey! ¡Ey! El Barça ha metido 1-0. Gracias, ¿eh? Junto al polideportivo hay un pequeño campo de balonmano. Hola, ¿do you speak English, Spanish?
Catalá.
¿Vosotras sabíais qué estaba pasando aquí?
Es un político.
¿Y el nombre?
Puigdemont.
¿Tú conocías a Puigdemont? ¿Do you know Puigdemont?
No.
33% conocen Puigdemont. ¿Qué decía Puigdemont? ¿Por qué estaba aquí y no en España?
Por la Cataluña.
¿Por la Cataluña?
Por la...
¿Por la...?
Por...
Independence.
Independencia de la Cataluña. Sí. Aparte de la España.
¿Y qué dicen tus padres de Puigdemont? ¿Ellos saben que eres Puigdemont, tus padres?
No.
Gracias.
De res.
Adiós. Adiós. Ha estado aquí el centro de reuniones de Puigdemont, la carpa, donde se hacían los mítines. ¿Ha visto usted qué es lo que pasaba por aquí?
No he visto, pero he visto mucha gente.
¿Usted lleva mucho tiempo aquí en Francia?
Sí, ya he perdido hasta la cuenta.
¿Sigue usted la política catalana o no?
No, de verdad que no.
¿Qué le parece a usted que un político español esté aquí en el sur de Francia? ¿Cómo le suena eso?
Aquí nosotros no tenemos nada que ver con ellos, no nos importa.
Porque ellos dicen que esto es Cataluña Norte.
Sí, seguro. Pero nada más. Aquí no se habla catalán, no mucho.
Que hay poca gente que hable catalán y el tema de la independencia no interesa.
No interesa, nunca.
Bueno, pues eso es lo que me contaban en Argelé, donde había estado el cuartel general de Junts. Quise ir también hasta otro pueblo cercano, Elna, importante en la historia del independentismo, porque ahí es donde se imprimieron las papeletas del referéndum ilegal de 2017 y donde se guardaron las famosas urnas.
Cuando entramos en las oficinas de la imprenta Salvador, donde se imprimieron en 2017 las papeletas del referéndum. ¿Tú trabajabas aquí ya?
Sí.
¿Por qué conoces a Puigdemont?
No sé.
Pero aquí se hicieron las papeletas para el referéndum, sí. Mucho trabajo, entonces.
Sí, durante pocos días, pero...
¿Hicisteis vosotros las papeletas porque Salvador tenía una relación especial con Puigdemont?
Con Puigdemont, no.
No.
No, no, no.
Y aquí también se guardaron las urnas que se utilizaron en las elecciones.
Aquí no.
No, aquí no, pero en el pueblo.
Sí, en el pueblo, pero no sé dónde.
¿Y por qué se guardaba aquí?
No sé. No sé.
¿Conoces a Puigdemont? ¿Sabes quién es?
Sí.
¿Quién es?
Puigdemont, que comer es aquí.
Sí. Ah, ¿come aquí?
Sí, sí, sí.
¿Dónde estaban guardadas las urnas? ¿En las casas o en el ayuntamiento?
En el ayuntamiento.
¿Conoces a muchas personas que guardaron las urnas, las cajas para las elecciones?
Ah, con 35 personas.
Oui, Elne a été la ville centrale pour les élections de Catalogne. Puigdemont est venu plusieurs fois faire des conférences ici. Et tout s'est très bien passé avec le peuple catalan.
¿Qué piensa usted de Puigdemont?
De primera, es el presidente.
Pourquoi, presidente?
Presidente de Catalunya, es tot.
Esta última declaración ya no me la hacían en Elna, sino en Sant Jan Pladecors, que es donde en estos días está residiendo Puigdemont. Queremos hablar en estos minutos con Jordi Canal. Es un historiador que, bueno, ha hecho un trabajo sobre la historia de Cataluña muy interesante y un trabajo también divulgativo. Tiene una historia de Cataluña que se lee muy bien y que aclara muchas cosas. Profesor Canal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde la perspectiva, digamos, de la onda larga de la historia de Cataluña, de la historia reciente de Cataluña, ¿cómo serán, cree usted, recordadas las elecciones del pasado domingo?
Hombre, las elecciones yo creo que muestran, digamos, muestran algunos elementos significativos. Yo creo que yo no soy muy partidario y lo estoy viendo en los últimos días que hay mucha gente que lo hace de pensar que eso ya ha terminado, que el proceso ha terminado, y yo eso no lo creo. Soy en ese sentido un poquito más pesimista, incluso en la lectura de los resultados, pero es evidente que han pasado cosas muy importantes. Digamos, el crecimiento del PSC es muy significativo. Lo que ocurre es que el PSC está un poco atado de manos. Digamos, por un lado, Illa parece que va en una línea, pero por la otra se supone que va a hacer lo que quiera Pedro Sánchez. Y ya hemos visto que lo que quiere Pedro Sánchez, va en la línea o contenta bastante a los independentistas. Vamos a ver si en esta ocasión, no se lanza otra vez al monte y no nos coloca a Puigdemont. Pero en todo caso, digamos, el crecimiento del PSC es muy significativo y nos regresa un poco a la etapa de los tripartitos. La subida del PP es importante, nos vuelve a situar en etapas en etapas anteriores, después de la pérdida de votos y escaños en la etapa del procés, de la etapa fuerte del procés. Es muy significativa la desaparición de Ciudadanos.
Ajá.
Digamos, yo creo que Ciudadanos ha pagado, digamos, un par de graves errores: no haber aprovechado, digamos, el triunfo de Arrimadas en el 17, también la actuación de Rivera cuando subió muchísimo y podía haber sido clave de gobernabilidad, y en cambio nos dejó otra vez en manos de los nacionalistas, como siempre, que es lo que habían dicho que no harían. Pero me parece que la desaparición de Ciudadanos es, a pesar de esos errores, es un desastre, sobre todo teniendo en cuenta algunas declaraciones de Feijóo y teniendo en cuenta que está siendo ahora en los últimos días, las últimas semanas de campaña no, pero antes un poquito permisivo también con los nacionalistas. Digamos, quizás echemos a faltar Ciudadanos en algún momento. Y luego la caída de Esquerra parece normal. Esquerra en el gobierno siempre ha sido un desastre, no solo en la Segunda República, que nos llevó a la Guerra Civil, sino en el tripartito, que nos lanzó al procés y ahora de nuevo. Y quizás lo más significativo, lo que también es muy significativo, es que Puigdemont, pese a todo, siga creciendo. Es decir, no ha ganado, pero sigue creciendo, y lo que significa que la opción fuerte anti-española por el procés sigue teniendo un cuarto de la votación, claro, en Cataluña.
Pero profesor Canal, ¿por qué dice usted que no es optimista sobre el fin del procés? Es decir, la mayoría de los catalanes no han votado a favor de los partidos independentistas. Siempre se ha dicho que o siempre han dicho esos partidos que había que dejar que los catalanes decidieran. Bueno, pues el domingo decidieron por partidos, en su mayoría los catalanes decidieron por partidos no independentistas.
Sí, es cierto. Es cierto, a pesar, digamos, de que una persona como Puigdemont, con todo el circo que ha montado, siga subiendo. Pero es cierto lo que usted dice. Pero, digamos, hay que tener en cuenta que la actitud del Partido Socialista en los últimos tiempos, digamos, nos ha mostrado, digamos, que están dispuestos, cuando, si es necesario para gobernar en España o para lo que sea, a apoyar a los independentistas. Por lo tanto, eso nos da poca seguridad, y sobre todo ahora, con tantos diputados como tienen, vamos a ver cómo resuelven la gobernabilidad en España, y vamos a ver si ella es presidente, digamos, cuál es la compensación para Puigdemont y para Junts. Digamos, ahí hay unas carpetas abiertas, está desde el cupo, está la financiación, y está otra cosa que podría ser, a mí me parece quizás simbólica, pero muy grave y muy preocupante, que es el reconocimiento nacional de Cataluña. Ya. Digamos, todo eso está por ahí, y si al PSC, a ese PSC ambiguo, le sumamos los comuns, que todavía son más ambiguos, seguimos estando, estamos en una situación mejor, es cierto, no suman los independentistas a secas, pero yo creo que debemos seguir estando alerta, porque, digamos, hay ahí algunos nubarrones, digamos, que nos pueden afectar en algún momento.
Profesor Canal, siempre un gusto leerlo, siempre un gusto escucharlo. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues ya lo has oído. Pilar Canal, que es un buen historiador, dice que ojo con ser excesivamente optimistas.
Y a las 5:47 minutos de esta tarde de martes 14 de mayo, queremos retomar un caso del que ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en la tarde. Ha pasado casi 8 años desde que Manuela Chavero, esta mujer de 42 años, saliera de su casa en Monesterio, Badajoz, de madrugada, dejando las luces y la tele encendidas, y ya nadie supiera nada más de ella. Su cuerpo, enterrado en una finca, lo encontró la UCO de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, 4 años después, a menos de 5 kilómetros de su casa. El presunto autor, un vecino suyo de 23 años, fue quien los condujo hasta la tumba tras su detención en septiembre de 2020. Desde ayer este hombre se sienta en el banquillo de la Audiencia de Badajoz. La Fiscalía y la Acusación Particular y Popular piden para él prisión permanente por agresión sexual y asesinato. Su defensa, la libre absolución. Sostiene que Manuela se golpeó al caer en casa de Eugenio, murió, él se asustó y la enterró en su finca. Bueno, la clave está en demostrar si hubo o no agresión sexual. Hablamos de este tema con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Cruz, vamos a recordar cómo fue la desaparición y el hallazgo del cuerpo de Manuela Chavero antes de contar qué ha declarado el acusado en el juicio.
Pues rápidamente, Pilar, Manuela, como decía, desaparece la madrugada del 5 de julio de 2016, alrededor de las 2:15. Estaba sola porque se había divorciado y sus hijos menores estaban pasando la quincena con su padre fuera del pueblo de Monesterio, en Badajoz. A esa hora llama alguien a su puerta, luego se supo que era el acusado, en teoría para devolverle una cuna que ella le había prestado, porque una pareja de amigos comunes habían pasado unos días en la casa de este individuo, de Eugenio Delgado, que era una casa que utilizaba esporádicamente a solo unos metros de la casa de ella, ¿no? Manuela sale sin nada, solo con la llave de su hijo y, como decía, deja las luces y la tele encendida. Las casas, menos de 100 metros una de otra. Y pese a las cientos de pesquisas que hizo la Guardia Civil en ese tiempo y que a él le habían tomado 3 veces declaración, el cuerpo de Manuela no aparece hasta, como decía, el 18 de septiembre de 2020, más de 4 años después. Eugenio Delgado, que es como se llama este hombre, tras ser detenido, lo que hace es conducir a la Guardia Civil hasta la tumba. Había enterrado a Manuela en una finca de su propiedad, una finca que se llamaba La Dehesa, allí en Monesterio, en una zorrera abandonada, una de estas que utilizaban los cazadores, y había cubierto el cuerpo de la mujer con tierra y con piedra. La detención, Pilar, y esto es importante, se precipita porque él había contado a un agente que se había infiltrado y que, bueno, él se creía que era un amigo, le había contado que iba a entregarse unas horas antes por la presión que sentía, porque la Guardia Civil ya estaba acercándolo y ya estaban dejándose ver continuamente en Monesterio, ¿no? Uh-huh. Esa fue un poco la clave de cómo sucedieron los hechos, que son muy largos, como imaginarás.
Pablo, él, el acusado, nunca ha reconocido haberla matado. ¿Qué ha contado en su declaración?
Bueno, lo primero es que él solo responde a las preguntas de su abogado, es decir, no a ninguna de las acusaciones. Y además, antes el jurado tuvo la oportunidad de ver la reconstrucción de los hechos que se hizo con él un año después de ser detenido, y que la verdad es que esas imágenes son muy elocuentes, ¿no? En la declaración, que es lo que sostiene, que además se produce ayer por la tarde, sostiene que Manuela tropieza al sacar entre los dos la cuna de la habitación, que se cae de espaldas, que se golpea la cabeza y que muere, que él se asusta, la mete en el maletero de su coche y se la lleva hasta esa finca, ¿no? Horas después la transporta en la pala de su tractor hasta la zorrera, es que hablaba antes de Cruz, y bueno, él dice que se cae el cuerpo en ese momento, en un determinado momento se cae de esa pala, y que eso justifica las lesiones que tenía la víctima y que no son compatibles solo con una caída, porque además que tiene traumatismos faciales, dientes rotos, nariz, las órbitas también afectadas de los ojos, varias costillas rotas. Es decir, los propios forenses ya están diciendo que esa caída, esa supuesta caída, ni la de la casa ni la de la finca justificarían las lesiones que ella tenía, ¿no? Él dice en su declaración que llegó de la playa ese 4 de julio, que fue a llevar el pescado al congelador de su casa, de esa casa que utilizaba de forma esporádica, que es cerca de la vivienda de Manuela, que ve luz, que se acuerda en ese momento de que tiene la cuna que le había prestado ella y que le había reclamado la mujer varias veces, y que por eso llama a la puerta, ¿no? Lauco lo que dice es que tras su detención él les cuenta que dice, les llevan una parte y les dice que si hay semen, que era suyo. Pero es verdad que esa declaración solo estaban presentes agentes de Lauco, y por supuesto Delgado dice que es mentira todo eso, ¿no? También justifica las barbaridades que bueno, se encuentran en el chat en relación a las peticiones de servicios de prostitutas que hacía, y que son auténticas barbaridades. Él lo justifica diciendo que eso son cosas que se dicen por redes, pero que no se hacen. Y bueno, su defensa, lo que él dice es que al fin y al cabo él lleva hasta a la Guardia Civil hasta el cuerpo, y que luego vendió la finca ya en la cárcel para pagar la responsabilidad civil. Pero es verdad también que hay una mujer que dice que en un momento determinado, a lo largo de la investigación, dice Eugenio Delgado que si Manuela no era para él, no iba a ser para nadie. Y luego además hay, bueno, declaraciones de todo tipo que bueno, desmienten todo este tipo de versiones que está dando el acusado, ¿no?
Cruz, hoy también ha declarado ya varios agentes de la Guardia Civil, ¿y ellos qué explican?
Sí, de hecho siguen declarando nuevos agentes ahora por la tarde. Hay varios testimonios importantes, Pilar, y como te digo, van a ser muy importantes todos los de hoy, ¿no? En cuanto a la manifestación espontánea sobre el semen, esta que acaba de contar Pablo, el abogado defensor dice eso, que no consta en el acta de la secretaria judicial, pero que sí consta la explicación de que el cuerpo se le cayó de la pala, lo que habíamos dicho, bueno, es la defensa, obviamente, ¿no? Los miembros de la UCO lo que dicen es que la letrada de la Administración de Justicia estaba presente, porque tiene que haber alguien que recoja, cuando da la explicación sobre la pala, es decir, que se le cayó el cuerpo y todo esto, pero que cuando dijo la otra parte solo estaba con ellos, ¿no? Esto va a ser muy importante. Han declarado estos dos testimonios importantes, el capitán y el sargento, que son los responsables de la investigación, ambos de la sección de homicidios de la Unidad Central Operativa, y a juicio de ello el móvil sexual, que como hemos dicho es fundamental, y esto se parece mucho a lo que pasó con Diana Kerr, si se puede probar o no, queda probado porque el cuerpo estaba desnudo, entre otras razones, ¿no? Cuando la encuentran, ¿no? Entonces ellos lo que dicen, que insisto, es muy similar a lo que declararon cuando ocurrió lo de Diana Kerr, es que la única explicación lógica que tiene es que haya un móvil sexual, un ataque contra la libertad sexual de esta mujer, ¿no? Porque si no, ¿para qué la desnuda? ¿Para qué le pone un albornoz? Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego además han contado que es imposible que con el tipo de caída que él describe, que describe el acusado, Manuela hubiera muerto, ¿no? Un poco lo que ha explicado Pablo. Dice que esas lesiones, han contado que esas lesiones es imposible, ¿no? Han detallado, como explicaba, la cantidad de pornografía que había en su teléfono y esas conversaciones con prostitutas, pues muy subidas de tono y muy desagradables, ¿no? Con alguna de ellas hablaron, también lo han contado, y en concreto una recordaba que les había pedido, bueno, pues temas, asuntos muy que apuntaban a la dominación, a la humillación de la mujer, etcétera. Había prevista hoy también, Pilar, una declaración muy importante, que era la de un testigo protegido, este agente del que he hablado, al que él le confiesa muchos detalles, pero al final todos han aceptado que sí, no declare este
todas
hombre,
las partes.
¿No? Han aceptado que no declare, bueno, porque es una pieza secreta para no que no se ponga en entredicho su identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. El entorno de sí, entonces, bueno, pues esa declaración no se ha producido.
Bueno, pues es lo que de momento está dando de sí este juicio por el caso de la desaparición y muerte de Manuela Chavero. Recordemos, ¿verdad?, el tiempo que estuvimos pendientes de esta desaparición, que era súper misteriosa, no había pistas, ¿no?, hasta que finalmente fue detenido el que ahora es juzgado. Estaremos pendientes, Cruz, Pablo, gracias.
Buenas tardes, Pilar.
Gracias, buenas tardes, chao.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Carlos construyó un telescopio casero con 3 años. Descubrió 3 o 4 exoplanetas. Sus novias siempre se llaman estrellas. Y justo el día que sucede el eclipse del siglo, pasa una teca y lo eclipsa él.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura, El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Y hoy en COPE te estamos contando que uno de cada dos españoles ha denunciado haber sufrido una estafa o un intento de estafa en el último año. Los hackers utilizan sistemas cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Las 6 de la tarde, las